otros, que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Verso 4. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. Verso 6. Pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si es de profecía, úsese en proporción a la fe. Si es de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Amados hermanos, la práctica cristiana no se vive individualmente, pues fuimos hechos para vivir en un compañerismo mutuo y santo. La misma Trinidad es un ejemplo de unidad, pero asimismo también de pluralidad. Un Dios manifestado en tres personas santas. Entender la doctrina bíblica y practicarla piadosamente define mi servicio de adoración verdadero y racional a Dios. Una vez más, entender la doctrina y practicarla piadosamente define mi servicio de adoración verdadero y racional a Dios, donde yo mismo debo ofrecerme como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pero la práctica cristiana, una vez más, no es individual, pues el conocimiento recibido se perfecciona en la edificación mutua. Una vez más, el conocimiento recibido se perfecciona en la edificación mutua. La Biblia enseña que la vida cristiana es una vida de cuerpo, hermanos, donde cada uno de nosotros formamos parte de un todo orgánico y viviente. Y por tanto, voy a usar una palabra que tal vez no es común, debo reprogramarme para pensar como un cuerpo y así vivir como un cuerpo. Tal vez no estamos acostumbrados, tal vez, a esa palabra. Es lo que ya veíamos en los versículos anteriores. Recordemos que de los capítulos 1 al 11 de Romanos, vemos eminentemente doctrina bíblica. El apóstol Pablo ha pasado tiempo enseñando en su carta dirigida a los hermanos en Roma, una iglesia formada tanto por judíos como por gentiles, no judíos, doctrina bíblica. Les ha hecho o les ha dado una enseñanza en cuanto a la condición caída del ser humano y su necesidad de Cristo. El ser humano no puede ser justificado por sus propias obras, ni puede ser justificado por guardar la ley de Dios, porque no lo puede hacer. De ahí la necesidad de aferrarse a la obra de la salvación en Cristo Jesús, lo que es la justificación por la fe. Es decir, ser declarados justos delante de Dios a través de la obra que Cristo hizo en la cruz. Nada podemos hacer nosotros por salvarnos a nosotros mismos. Luego el apóstol Pablo se toma un tiempo para enseñarnos cómo esa obra de Cristo santifica la vida de los creyentes. Hermanos, reconocemos nuestra naturaleza caída, pero ya no somos esclavos del pecado. Hemos sido librados por la obra del Señor. El apóstol Pablo enseña que hay una lucha que el creyente tiene, porque estos miembros todavía son humanos. Son débiles, pero debemos también reconocer que ahora tenemos el Espíritu Santo. Y eso nos da la seguridad de que la obra que el Señor empezó la va a perfeccionar. De tal manera que al final del capítulo 8, Pablo puede decir a todos nosotros y animarnos de que Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. La duda que ahora queda expuesta, porque esta carta está siendo llevada tanto a romanos, a judíos como a gentiles, es: ¿y qué pasó con Israel? ¿Qué pasó con la nación de Israel? ¿Acaso Dios ha fracasado en su palabra? Y Pablo se toma los capítulos 9 al 11 para enseñar que la palabra de Dios no había fallado. Dios siempre había tenido un remanente judío para salvación. En ese sentido, después de enseñar esta doctrina, ahora el apóstol Pablo va a llevar a la iglesia y a nosotros a enseñarnos cómo debemos vivir la práctica cristiana. Decíamos la semana pasada que Romanos 12 y especialmente los versículos 1 y 2 viene a ser como una bisagra que une precisamente la doctrina cristiana con la práctica piadosa que nos debemos tener unos a otros como hermanos en la fe. Y Pablo nos enseña que, amados hermanos, ¿cómo debemos presentarnos ante Dios en cuanto a nuestro culto de adoración? Como un sacrificio vivo, santo y agradable. Es un ruego del apóstol Pablo. Os ruego, hermanos, os exhorto, hermanos, conociendo la doctrina, ¿cómo te presentas ahora delante de Dios? Tú te presentas como un sacrificio vivo, santo y agradable, y entiende que ese es nuestro culto de adoración racional. Es decir, que nuestra mente, que ha sido enseñada por la doctrina, ahora va a pasar a practicar la vida cristiana de una manera racional, de tal manera que mi adoración a Dios es una adoración verdadera. Pero también el apóstol dice, en el versículo 2, que debemos ser transformados a la mente de Cristo, para no ser amoldados a este mundo. De esa manera, vamos a conocer que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Con estos dos versículos, ahora debemos pensar como cuerpo, para poder vivir como cuerpo. Ese es el título de este mensaje: pensar como un cuerpo para vivir como un cuerpo. El versículo 2 ya nos enseñó el contexto de ser transformados en nuestra mente. Una vez más, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podamos comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por tanto, es necesario considerar para esto, mis hermanos, que es lo que va Pablo ahora a enseñarnos. Considerar para esto una estima personal equilibrada por la Escritura. ¿Cómo es esto? Pensar de manera bíblica respecto a uno mismo. Vamos a pensar como un cuerpo. Y lo primero que debes entender es que con respecto a ti mismo debes tener una estima bíblica. Dice el verso 3, y léelo conmigo una vez más. Digo pues por la gracia que me es dada, Romanos 12, 3, lo estoy leyendo en la Reina Valera nomás, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amados hermanos, ¿qué es pensar de una manera bíblica con respecto a uno mismo? Este versículo primero me está enseñando quién me está advirtiendo al respecto de esto. ¿Quién lo hace? Pablo. Pablo mismo dice: digo pues por la gracia que me es dada. Pablo, como administrador llamado por Dios, nos hace esta exhortación. La versión Nueva Traducción Viviente lo dice así: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, les advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. ¿Quién solo puede decir eso? Que el apóstol Pablo, llamado por Dios. ¿Quién escucha la exhortación? ¿Para quién es? Para cada cual que está entre vosotros. Pues los creyentes ahora son hombres espirituales que pueden escuchar espiritualmente. Pablo está escribiendo a los hermanos. Pablo está escribiendo a la iglesia de Roma. Creyentes que ahora disciernen las cosas espirituales. Pablo, con autoridad apostólica, le escribe ¿a quién? A cada cual de los hermanos que están entre vosotros. ¿Qué es lo que debe escuchar estos hermanos? Dice, y la versión de las Américas lo dice con mayor claridad, que no piense más alto de sí que lo que debe pensar. Que no piense más alto de sí que lo que debe pensar. Esto es muy importante para tener una, para poder pensar como cuerpo, tener una mentalidad de cuerpo. Y lo primero que la Escritura es a nosotros nos amonesta, porque Pablo nos está escribiendo a nosotros e incluso hoy nos escribe a nosotros que somos parte de su iglesia. Si tú quieres tener una mentalidad de cuerpo, del cuerpo de Cristo, no debes pensar más alto de ti de lo que debes hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿qué es lo que debemos escuchar bíblicamente? Pablo está diciendo, y luego el versículo lo dice, ¿no? Mira el verso 3, que no tenga más alto concepto de sí que lo que debe tener, sino que piense con cordura. Es decir, con buen juicio y sobriedad. Conforme a la medida de fe que Dios repartió. Es decir, ¿qué es lo que yo debo escuchar según la Biblia en cuanto a mi propio concepto de mí mismo? A lo que tengo de mí mismo. Que debo pensar con cordura, con sobriedad, con buen juicio. ¿Según qué patrón? ¿Según qué medida? Según la medida de fe que Dios ha dado a cada uno. Y hay una diferencia, hermanos, de tener esto bíblicamente de lo que el mundo enseña. En el mundo, las personas con alto concepto de sí mismas y autoestima sufrirán menos problemas psicológicos. Eso es lo que enseña el mundo. En el mundo, las personas que tienen un alto concepto de sí mismas y una autoestima de sí mismas sufrirán menos problemas en cuanto a su psiquis. Pero la Biblia nos está exhortando a ser realistas al evaluarnos a nosotros mismos según la medida de fe que Dios nos ha dado. ¿Qué implica esta medida de fe? El Señor nos ha mostrado esta enseñanza. En Mateo 18, quiero que busques conmigo. Es una de las cosas que el Señor trató con sus discípulos en más de alguna ocasión. Mateo 18, 1 en adelante, dice lo siguiente. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos. Una pequeña pausa. ¿Qué tiempo estuvo el Señor con sus discípulos? 3 años aproximadamente. Y no es la primera ocasión que ellos discuten entre ellos para saber quién será el mayor en el reino de los cielos. Y Jesús les está enseñando la palabra y por la escritura les está enseñando a ellos el concepto que deben tener de sí mismos. ¿Qué es lo que hace el Señor como buen maestro? Ante la pregunta de ellos, dice, y llamando Jesús, Mateo 18, 1 en adelante, y llamando Jesús, dice, a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis, y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y luego continúa, así que, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Hermanos, el Señor está trayendo a un niño. Y ante la pregunta de sus discípulos, ¿quién será el mayor? El Señor les dice, miren este niño. Mira los niños que tenemos entre nosotros. Mira su sencillez. Mira su humildad. Mira su inocencia. ¿Quieres ser mayor en el reino de los cielos? Cualquiera que se humille como un niño de estos es el mayor en el reino de los cielos. Eso es lo que el Señor les está enseñando a ellos ante la pregunta que están trayendo sus mismos discípulos. Entre ellos estaban disputando quién sería el mayor en el reino de los cielos. Es decir, si el Señor no corrige esto, ¿cuál era el propio pensar que tenían ellos de sí mismos? Muy alto, porque estaban viendo quién sería el mayor. Hermanos, no nos hagamos los distraídos, como muchos de nosotros cuando llegamos a los caminos de Cristo. No queremos lucir nuestros méritos, no queremos lucir nuestra sabiduría, nuestro conocimiento. No queremos ser reconocidos, no queremos el aplauso. El Señor trata con sus discípulos. Y luego Pablo también lo reitera en Cristo. Busque conmigo Filipenses capítulo 2, 5 al 8, que es un pasaje muy precioso, Filipenses capítulo 2, porque no hay mejor ejemplo de humildad que aquel que nos dio nuestro Salvador. Pablo lo dice en Filipenses capítulo 2, 5 en adelante. Haya pues entre vosotros, en vosotros, el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haya pues el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue? Hermanos, siendo Dios, Cristo Jesús, Jesús hombre, hombre y Dios. ¿Qué dice aquí Filipenses? No estimó ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que hizo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a hombres caídos, y estando en esa condición de un hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte y muerte de cruz. El mayor ejemplo que tenemos nosotros es el de Cristo. Hermanos, Él no vino a que le sirvan. Él vino a servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué ejemplo más queremos que ese? Para que nuestra mentalidad individualista comience ahora a moldarse a una mentalidad de cuerpo, de vida, de iglesia, cuerpo de Cristo. Pero es evidente que no traemos esa mentalidad. No somos muy diferentes de los apóstoles, que estamos preguntando, ¿quién es el mayor? Pastor, ¿quién es el más importante? ¿Quién es el que tiene privilegios? Esa no es una mentalidad de cuerpo. El ejemplo más claro es el del Señor. Y por eso el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 3 que el concepto que debes tener de ti mismo debe ser conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La Escritura regula tu manera de pensar en cuanto a su palabra. No es como tú quieres o como tú lo planeaste o como tú lo decidiste. Es como el Señor lo desea. Y ahora, mis hermanos, en el verso 4 y 5, no solamente es necesario ser transformados en nuestra mente, o como usé el término yo, reprogramarnos, sino también en la manera bíblica que debemos entender que somos muchos miembros. Lee conmigo el verso 4 y 5 de Romanos 12. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Con una estima bíblica apropiada, regulada por la Escritura, ahora sí puedo comprender mejor la comparación que la Escritura hace del cuerpo de Cristo. ¿Entiendes eso? Si nuestra mente está siendo transformada a la mente de Cristo, si estamos siendo reprogramados, por usar un término, para entender cuál es mi estima apropiada en Cristo, ahora sí puedo entender el cuerpo. Dice el verso 4 y 5, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen, pero no todos tienen la misma función, siendo muchos somos un cuerpo. Este versículo me habla, hermanos, de tres cosas que ahora puedo entender. Y yo espero y anhelo en mi corazón de que tú estés siendo trabajado por el Señor para que no tengas un alto concepto de ti mismo. Porque si estás siendo regulado en tu manera de pensar con respecto a ti mismo, ahora puedes entender que el cuerpo de Cristo es una unidad, que el cuerpo de Cristo tiene una diversidad y que el cuerpo de Cristo implica una pertenencia. ¿A qué nos referimos con unidad? Siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y nos hemos tomado ya el tiempo en estudiando primera carta a los Corintios en la tarde, el capítulo 12 nos ha hablado de eso. El capítulo 12 de la carta primera a los Corintios habla precisamente de la unidad de este cuerpo. El versículo 12 y 13 nos da esa referencia, hermanos, siendo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. La comparación del cuerpo es tan sencilla de entender, no es tan compleja, mis hermanos, para entender que tu cuerpo, que mi cuerpo, está formado por muchas partes, pero por muchas partes que tenga, siempre forma una unidad. Siempre. La palabra nos enseña que fuimos bautizados por un mismo espíritu, en un cuerpo. Sean judíos, griegos, esclavos, libres, a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Por eso somos un solo cuerpo. Y en eso hablamos con respecto a la unidad. Pero también hablamos de diversidad. Porque un cuerpo está formado por muchas partes, muchos miembros que no tienen la misma función. Y el mismo capítulo 12, ya lo hemos visto nosotros, la comparación, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, no será del cuerpo. Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, las partes, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Es la comparación más sencilla. Somos una unidad. Pero, amados hermanos, el ojo tiene una función. El oído tiene una función. El olfato tiene una función. Los pies tienen una función. Las manos tienen una función. Los dedos tienen una función. Y pudiéramos hablar así de la diversidad que hay. Es una comparación muy sencilla de entender. Somos una unidad, pero cada parte tiene una función. Ahora, ¿de qué sirve, hermanos, tener, por decirlo así, un superojo si no está en un cuerpo? No sé, los mayorcitos se recuerdan hace años cuando daban estas famosas series del hombre biónico, la mujer biónica. Oiga, ¿a quién no le gustaría tener un brazo biónico, unas piernas biónicas con las cuales podría saltar uno o dos pisos? Llevando un poco la ciencia ficción. ¿Pero de qué serviría tener un órgano biónico o un superórgano si no está en un cuerpo? No serviría de nada. Por eso, entender la unidad y entender la diversidad que tienen las partes del cuerpo o los miembros del cuerpo comparado con el cuerpo de Cristo, me ayuda a entender también la pertenencia de los unos con los otros. Por eso es que Pablo dice, todos los miembros se pertenecen los unos de los otros. En la Reina Valera lo explica así. Una vez más, dice, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Todos nos pertenecemos los unos con los otros. Un supermiembro no ayudaría de mucho si no pertenece a un cuerpo. ¿Recuerdas la iglesia del principio? La iglesia de Hechos capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Esa iglesia, hermanos, era una multitud. Y dice el capítulo 4 de Hechos, el verso 32, que los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Mira eso. Tenían todas las cosas en común. Y lo que tenían, ellos no decían, esto es mío. No, esto es de todos nosotros. ¿Sabes qué no nos permite pensar así? Que todavía pensamos individualmente. Esa es la verdad. No hemos sido amoldados todavía conforme a la medida de fe que hemos recibido en Cristo para entender que el concepto que tienes de ti mismo es de acuerdo a la palabra. Si tienes un alto concepto de ti mismo, claro, lo tuyo es tuyo y lo de él es lo de él. Pero esto no es una utopía, mis hermanos. La iglesia de hecho siempre será un patrón bíblico para nosotros. ¿Cómo pueden ser de una sola alma ellos y un solo corazón? Pensar así hoy, aunque podamos hacer muchas actividades para tratar de buscar compañerismo bíblico, hermanos, tenemos que ser fieles y obedientes a la Escritura y ver lo que la Escritura nos muestra. Tu alegría es mi alegría, tu gozo es mi gozo, tu llanto es mi llanto. Eso es la pertenencia los unos a los otros. No hay supermiembros. El ojo pertenece a todos porque, hermano, trata de caminar sin ver. Trata, mira, pero ¿de qué te sirve mirar si no tienes pies para caminar? ¿Entiendes eso? ¿Entiendes la pertenencia? ¿Qué es lo que tenemos aquí en Cristo? Lo que pasa es que todavía no alcanzamos a comprender lo que es la unidad del cuerpo de Cristo, su diversidad y la pertenencia que nos tenemos unos a otros. Es lo que Pablo está enseñando aquí. Para poder tener esa mentalidad de cuerpo, tengo que tener clara la mentalidad de mi propia estima con respecto a mí mismo. Como alguien decía, con respecto a mí mismo y a mi persona. Redundante, pero es una gran verdad. Si mi propia estima no está regulada por las Escrituras, entonces sí voy a estar como los apóstoles preguntando a cada rato, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Qué tengo que hacer para ser el mayor? El Señor trató con ellos. ¿Te imaginas tú a los hijos de Zebedeo, Juan y su hermano, preguntando, y bueno, no ellos, sino también la madre, ¿no? Señor, cuando estés en tu reino, mis hijitos a quienes amo, ponlos a tu derecha y tu izquierda. Hermanos, cuando los demás escucharon esto, se enojaron. ¿Y quién no? Con justa razón. Es como diciendo, y nosotros estamos pintados. Y entre ellos discutían quién es el mayor. Y el Señor les enseñaba, ¿quieren ser el mayor? ¿Quieres ser el mayor? Es un buen deseo que quieras ser el mayor y que tengas responsabilidad sobre tu hermano, pero debes entender que si quieres ser el mayor en el reino de los cielos, tienes que ser el que sirva a los demás. ¿Entiendes eso? Para eso necesitamos una mentalidad de cuerpo. Pensar como un cuerpo. No eres un supermiembro. Esto de pensar como un cuerpo, tener una estima de uno mismo equilibrado por la Escritura y considerando la unidad del cuerpo, su unidad, su pertenencia. Si está esto claro, ahora sí podemos vivir como un cuerpo. Este sermón tiene dos partes, pensando como un cuerpo para poder vivir como un cuerpo. Lee conmigo, por favor, el verso 6. En adelante, dice, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Así lo dice en la versión de las Américas. Amados hermanos, nuestras células, me voy a poner un poquito biológico, nuestras células del cuerpo ya piensan como un cuerpo. ¿Saben por qué? Porque esa información la tienen ¿dónde? En el ADN. ¿Entiendes eso? Piensa en eso. Una célula desordenada ocasiona, ¿cómo se llama la enfermedad? Cáncer. Cuando comienza a crecer de una forma desequilibrada, ignorando el cuerpo, y es algo dañino. Pero es interesante que nuestras células ya piensan como cuerpo porque tienen esa información. ¿Tú te has preguntado por qué una célula de mi cerebro no crece en mi brazo, por ejemplo? ¿O por qué una célula de mi lengua, que tiene las capacidades para los sabores, no crece acá en mi cabeza? ¿Cómo saben a dónde tienen que crecer? Porque esa información ya la tienen en su ADN. La implicación práctica de pensar como un cuerpo es vivir como un cuerpo en forma armoniosa. En la Iglesia del Señor, los miembros tienen diversidad de funciones. Esto es según los dones o capacidades recibidas, que es lo que el apóstol Pablo está tratando ahora en el verso 6 del capítulo 12. Es lo que Pablo dice, de manera que teniendo diferentes dones, esos dones son capacidades según la gracia recibida de parte del Señor. Amados hermanos, ¿quién hace esta repartición? Primera carta a los Corintios 12:11 nos dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y también la Biblia nos deja en claro, mis hermanos, en la misma primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 29 y 30, que no todos tenemos los mismos dones. Pablo dice ahí, con preguntas muy sencillas, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? El Señor reparte las capacidades según como Él quiere. Los dones son capacidades dadas por el Espíritu para la edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. En la tarde hemos hablado un tiempo con respecto a eso. Los dones son para la edificación del cuerpo. Y no debemos confundir los dones con los talentos humanos. A veces es fácil, no teniendo una buena instrucción bíblica, confundir un talento con un don. Yo siempre les he dicho, uno puede tener un buen talento para la música, para interpretar un instrumento, para cantar bonito, pero no el servicio para darlo a la iglesia. Porque esa es la diferencia. El don es una capacidad que el Señor te da para la edificación de su iglesia. No es para uno mismo. El apóstol nos dice, de la manera que teniendo diferentes dones, versículo 6, según la gracia que nos es dada. Pablo nos manda a ejercer el don recibido de parte de Dios. Porque, ¿qué dice? Según la gracia que nos es dada, usémoslo. Así lo dice la versión de las Américas. ¿Algo te impide dar este don para la edificación de su iglesia? ¿Hay algo que te impide dar? Hermanos, si estás en Cristo, si el Espíritu Santo está obrando en tu corazón, El Espíritu Santo te ha repartido más de alguna capacidad para la edificación de su cuerpo. ¿Qué te impide a ti dar ese don para la edificación de su iglesia? Ten cuidado con no menospreciar el principio que nos muestra la Escritura: de gracia recibisteis, de gracia debes de dar. Has recibido tanta misericordia del Señor como para no saber en el cuerpo de Cristo qué es lo que debes de dar. ¿Acaso la Escritura no nos da un listado de estas capacidades como para ignorarlos? ¿Vas a ignorar esta responsabilidad? Hermanos, a continuación, hay un listado que no trata de ser exhaustivo, pero que sí nos muestra algunas de las capacidades que Dios nos ha dado dentro de su cuerpo. La pregunta es que te hago, ¿vas a ignorar esta responsabilidad? O tal vez, ¿no será que aún piensas con respecto a ti y tienes un alto concepto y no has entendido que perteneces a un cuerpo? ¿Entiendes eso? ¿Qué te impide traer el regalo, la dádiva, el don que Dios te ha dado para el servicio de los santos? ¿Qué te impide hacerlo? ¿No será que tienes un alto concepto de ti mismo? O puedo decirte tal vez, ¿será que a lo mejor eres un cuerpo extraño? Lee conmigo, por favor. De manera que teniendo diferentes dones, en la Reina Valera, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Hermanos, la Escritura nos está mostrando esto como para no reconocerlo. Y lo primero que nos habla es que el don de profecía úsese conforme a la medida de fe. Entiéndase como el don de profecía, el don de predicar el mensaje recibido de Dios. Es la proclamación de la mente y el consejo de Dios. A veces un conocimiento incorrecto, pensamos que el don de profecía es decir cosas que van a pasar en el futuro. El don de profecía es traer la mente y el consejo de Dios. En el Antiguo Testamento Dios hablaba a sus profetas, pero hoy nosotros ya tenemos la Escritura y el canon o el grupo de los libros completos. El que predica, el que proclama el mensaje, solo tiene que traer lo que ya Dios ha revelado. En ese sentido entendemos que la profecía no es otra cosa que la proclamación de la mente y el consejo de Dios, lo que conocemos como la predicación de la palabra. Pero dice aquí que usarse conforme a la medida de fe que se ha recibido. Y luego, mis hermanos, nos habla también de si es de servicio en servir o el que enseña en la enseñanza. Amados hermanos, el servicio práctico o la enseñanza. El servicio, prestar servicio práctico, es lo que se llama una diaconía, o también la enseñanza en enseñar, es decir, el que instruye en doctrina. Hay una diferencia, tal vez, entre predicar y enseñar. Podemos decir que la proclamación, la prédica, es una enseñanza, un sermón que tiene como objeto una enseñanza no profunda ni tampoco sistemática de una doctrina bíblica, que también incluye la amonestación y la exhortación. En cambio, la enseñanza es el efecto de hacer que alguien aprenda algo en particular y es más profundo que una prédica. Hay una cierta diferencia que es obvia ahí, mientras que La profecía es la proclamación del mensaje de Dios. Pablo ahora nos dice aquí que si hay diaconía, ¿qué tienes que hacer? Si tienes servicio práctico, sirve. Esa es la manera en que ejerces el don. Si has recibido el don de la enseñanza, de la instrucción, ¿qué tienes que hacer? Enseñar. Tú te puedes dar cuenta que la mejor manera de poner tu don en práctica es ejercerlo. Es ponerlo a disposición del cuerpo de Cristo. Y luego también hay algunas derivaciones prácticas con respecto a esto. Porque en adelante, en el verso 8, dice: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que sea misericordia con alegría. Hermanos, nosotros tenemos un listado aquí de 7 capacidades. 7 dones. Y el que exhorta nos dice, ¿cómo debe de hacer? ¿Cómo debe de poner en práctica su don? El que exhorta en la exhortación. ¿Qué es esto de exhortación? Es la amonestación, animar, consolar. Viene de la palabra precisamente paracleo. Sabemos que el consolador es el paracleto. Exhortación, paracaleo. Este don es para animar, para exhortar, para consolar. Debe ser puesto en práctica. ¿En qué sentido? Que aquel que está ejerciendo el don está observando la necesidad que hay en el cuerpo de Cristo para poder animar a otros en su fe. De igual manera, el que reparte, dice, con liberalidad. Esto de repartir es precisamente compartir. Pero, amados hermanos, hay que hacerlo con liberalidad. Es decir, con sinceridad y con generosidad. Nadie va a repartir algo si no lo hace con su corazón, con sinceridad. Ahora, es interesante, hermanos, que estas capacidades no es que sean exclusivos de algunos, sino que puede haber hermanos que tengan mayor énfasis en estas capacidades que el Señor nos está mostrando. Hay personas que realmente son muy desprendidas en sus cosas, muy desprendidas en lo que es suyo, y lo dan con liberalidad, lo dan con generosidad. Aquí no hay nada obligado, es algo que nace de un corazón sincero. El que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad. Luego dice, el que preside, hágalo con solicitud. Esa palabra presidir, literalmente es estar de pie ante. El que dirige, es decir, el que está frente a una situación, el que gobierna, el que preside, debe hacerlo con fervor, con solicitud, con rapidez. Eso quiere decir diligencia. Todos hemos recibido estas capacidades, posiblemente no todos, pero hay algunos que han recibido estas capacidades, pero para la edificación del cuerpo de Cristo. Y finalmente dice, el que hace misericordia, ¿cómo debe de hacerlo? Con alegría. Amando la miseria de otros y teniendo compasión. Y hacerlo con alegría quiere decir hacerlo con buena disposición. ¿Tú recuerdas la parábola del buen samaritano? El hombre que estaba postrado en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Pasa un sacerdote y ahí está. Lo dejó herido. Pasa un levita también. Hermanos, 3 caminantes vieron a este hombre botado en el camino. Y solamente uno tuvo compasión de él, que fue el samaritano. No solo vendó las heridas, sino que lo cargó, lo llevó hasta un lugar y lo puso bajo cuidado. El tener misericordia es tener compasión. Así como el Señor lo ha hecho con nosotros. En ese sentido, damos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Lo hacemos con disposición, con alegría. No es algo impuesto, obligado. Esta es la lista que el apóstol Pablo nos muestra, que permite que tú puedas identificar lo que Dios te ha dado para ponerlo al servicio del cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que el Señor te ha dado a ti? No para que te exaltes con tu propia autoestima, sino para que reconozcas que es una capacidad que Dios te ha dado para el cuerpo de Cristo, que es una dotación que el Señor te ha dado para el cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si pensamos como cuerpo, vamos a vivir como un cuerpo, reconociendo que hemos recibido de parte de Dios dones y capacidades para usarlo. Eso es lo que nos quiere enseñar el apóstol Pablo. Si has recibido de parte de Dios una capacidad, ¿qué tienes que hacer? Úsalo. Úsalo conforme a la medida de fe que Dios te ha dado. Conforme a tu crecimiento en el Señor. Como hemos visto, para pensar como un cuerpo, debemos tener un concepto equilibrado de quiénes somos en el Señor, estimando a los demás como más importantes que nosotros mismos, de tal manera que podamos encajar en la iglesia del Señor, que es su cuerpo, y gocemos de la unidad, diversidad y pertenencia que hay en ese cuerpo viviente, que es la iglesia del Señor. Para poder disfrutar del cuerpo de Cristo, para poder disfrutar su unidad, su diversidad, pertenecer a esta familia de la fe, hermanos, tu mente tiene que ser reprogramada para pensar como un cuerpo. Porque si no piensas como un cuerpo, entonces ¿cómo puedes vivir como un cuerpo? Porque Dios te ha dado capacidades. Si tú estás seguro de la obra que el Señor está haciendo en tu corazón, si el Señor te ha mostrado su gracia a través de su salvación, tú has recibido más de alguna capacidad para ponerla al cuerpo de Cristo. Pensando como un cuerpo nos va a permitir vivir como un cuerpo, aprovechando la diversidad de sus miembros y ejerciendo dones o capacidades del Espíritu para la edificación mutua. Aquel que pertenece al cuerpo, hermano, está viendo cómo servir. Aquel que ha recibido esa gracia de parte del Señor va a dar de gracia lo que ha recibido y está viendo qué puede hacer para edificar el cuerpo de Cristo. Piensa en esto. No puedo vivir como un cuerpo si no he aprendido a pensar como un cuerpo. Pues sencillamente no encajaría armoniosamente en este para crecer y edificarnos en el amor del Señor. La Escritura nos muestra ese cuerpo y de las partes que lo forman y las coyunturas o uniones que hay que se ayudan mutuamente, dice. Realmente es armonioso, mis hermanos. Tal vez tú no te das cuenta. Yo siempre les hago esta referencia. Tú estás sentado ahorita aquí, pero tú estás respirando. Tú no estás pensando en respirar. Tu cuerpo armoniosamente, hay un sistema inconsciente, hay un sistema simpático y uno parasimpático. Inconscientemente tú estás respirando y lo haces con una secuencia armoniosa. Si la secuencia es muy rápida, vas a tener problemas con la presión, vas a tener problemas con tu circulación. Pero al mismo tiempo que estás sentado y tu cuerpo está armoniosamente trabajando, tú estás escuchando, tu mente está funcionando, estás recibiendo el mensaje. ¿Entiendes eso? Para poder, yo no puedo vivir como un cuerpo si no he aprendido a pensar como un cuerpo, porque no encajaría armoniosamente en este. Es tan armonioso y por eso la enseñanza del cuerpo de Cristo y cómo las coyunturas están unidas mutuamente de una forma armoniosa. De la misma manera, no tendría ningún sentido pensar como un cuerpo si no voy a vivir como uno. Pues un supermiembro no serviría de mucho si no va a estar en un cuerpo. ¿Entiendes eso? Las capacidades recibidas deben ser ejercidas y puestas al servicio de otros. ¿De qué nos sirve tener un supermiembro? ¿De qué nos serviría de mucho tener un supermiembro si no va a ser usado dentro del cuerpo? Si el Señor te ha permitido la oportunidad en Cristo de la instrucción, de la dirección, del hacer misericordia, del dar con liberalidad, de la exhortación que requerimos todos para animarnos en el Señor, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ejercerlo. Sencillamente ejercerlo. Ahora, yo sé que alguien me puede decir, pero ¿y cómo puedo saber cuál es mi don? Si entendemos a la luz de la Escritura que el Señor te ha dado un don y una capacidad para su cuerpo, en el momento que recibes la conversión y eres lleno de su Espíritu Santo, ¿será que no estás involucrado? No sé todavía lo que Dios me ha dado. ¿Será que no estás involucrado? ¿Será que no te involucras con ese cuerpo local de creyentes? ¿Acaso todos predican? Pablo ya lo dijo, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos misericordia? Hay algunos que solo están apuntando nomás a la proclamación de la palabra. Pero puede ser, mis hermanos, que tú digas que Dios te ha dado ese don, pero la persona que te instruye puede decir, hermano, la verdad que si Dios te ha dado el don, yo no lo veo. Y te aferras tanto a algo que a lo mejor no tienes, sencillamente porque no has observado las necesidades del cuerpo de Cristo. ¿Tú te imaginas una sola persona que haga todas las cosas de la iglesia? ¿Será que no estás involucrado en el cuerpo de Cristo? ¿Será que no estás observando sus necesidades? Estamos llamados. Pablo va a comenzar a dar muchos imperativos, porque esta es la práctica cristiana. Hermanos, Pablo va a comenzar a dar imperativos, mandamientos. Mira a tu hermano, mira su necesidad, mira lo que está haciendo. Gózate, alégrate. ¿Será que no estás involucrado? ¿Será que todavía tienes un alto concepto de ti mismo? ¿No será que tienes mejor que humillarte y entender y ver la obra de Cristo, quien siendo Dios no se aferró a su divinidad? Vino a nacer en la condición de un hombre caído. ¿Sabes por qué? Porque era la única manera de mostrar su amor, siendo semejante a nosotros, y mostrar obediencia para que tú y yo aprendamos en obediencia también. Mientras el pueblo de Israel esperaba ver a un rey venido en gloria, hermanos, él vino a nacer en un lugar donde había animales. Y cuando entró en Jerusalén, lo hizo sobre un pollino de asna, un burrito. Busquemos pues entonces la correcta edificación mutua, hermanos. Dejemos a un lado la vanagloriosa autoestima personal, porque eso es lo que vemos hoy. Eso es lo que se enseña hoy desde los mismos púlpitos, a que el creyente tenga una autoestima apropiada, pero conforme a él mismo y no conforme a la Escritura. Se habla de la autoestima incluso desde los púlpitos como algo necesario para la vida de creyente, pero la verdad, hermanos, es que nuestro concepto de sí mismo, de nosotros mismos, debe ser regulado por la Escritura. Busquemos entonces la correcta edificación. Reenfoquemos nuestro carácter de ser un miembro vivo en el cuerpo de Cristo, para que así glorifiquemos al Señor en todo, mostrando unidad como cuerpo, mostrando diversidad y mostrando pertenencia los unos a los otros. Es hora, hermanos, de alcanzar esa madurez. No menospreciemos los regalos del Señor. Es triste cuando a veces alguien da un regalo a otra persona y el regalo nunca lo usan. ¿Cómo te sentirías tú? Tú haces un esfuerzo para obsequiar algo a alguien que aprecias y esa persona nunca lo usa. ¿Cómo te sentirías? Bueno, si el Señor nos ha dado dádivas y regalos para edificar su cuerpo, ¿qué tenemos que hacer? Usarlo. Usarlo. Esa es la forma en que Dios opera. Pensando como un cuerpo para vivir como un cuerpo. Amén.